Está en la línea Carmina de la Luz, ella es divulgadora, periodista de ciencia, integrante de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia y verificadora también de contenidos en Pictoline. Carmina, qué gusto escucharte, te saluda Javier Risco, buenos días.
Hola, buenos días, Javier. Buenos días, Gaby. Un gusto estar con ustedes otra vez.
Igualmente.
Gracias, gracias, Carmina. Pues creo que la primera pregunta que se hace en nuestros radioescuchas es, oigan, pero acaba de pasar la COP27, esta COP15, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué van atrasadas? ¿Nos podrían explicar desde el tomo uno? Así que bueno, creo que podemos empezar por ahí, Carmina. ¿Por qué estamos hablando de esta conferencia de la ONU sobre biodiversidad?
Claro que sí. Mira, para entender qué es la COP15 hay que remontarnos unos años. Vámonos hasta 1992. En ese año fue la cumbre de la Tierra en Río de Janeiro y fue una reunión muy importante para varios temas ambientales, porque ahí los países establecieron varias convenciones. Entre ellas se estableció la Convención sobre la Diversidad Biológica. Entonces, esta convención es una especie de, digamos, muestra de buena voluntad de los países firmantes, a los que también se les llama partes, para conservar la biodiversidad, ¿no? Pero no se puede quedar nada más ahí, en la mera buena fe, digamos, ¿no? Hay que definir cómo se va a conservar esa biodiversidad. Entonces, cada cierto tiempo, las partes, los países, son convocados a las conferencias, las famosas llamadas COP, donde se negocian ya tal cual las acciones de cada país, las acciones también a nivel global, y se comprometen a hacer A, B y C, concretamente en este caso para conservar la biodiversidad. La COP número 15 de biodiversidad es, como ustedes ya lo dijeron, la que está ocurriendo justo ahora en Montreal, en Canadá, y bueno, empezó el 7 y terminará el 19 de diciembre. Me gustaría decir por qué es importante,
sí, claro,
la COP 15, uh-huh, ¿no? Son varias las razones. En primer lugar, es importante porque los países van a establecer nuevas metas con respecto a la biodiversidad. Esa clase de objetivos no es que sean nuevos, ya se han propuesto en ocasiones anteriores y se han propuesto década por década. Son metas que decimos, en tal década vamos a hacer esto. Y hay dos momentos importantes en este sentido. En 2002, los países se comprometieron a lograr para 2010 una reducción significativa del ritmo en el que se pierde la biodiversidad. Ese fue una primer gran meta. No se cumplió. En 2011 dicen, bueno, vamos a replantearnos, ¿no? Vamos a ponernos nuevas metas. Y entonces arranca en 2011 el plan estratégico con las denominadas 20 metas de Aichi. Se llama así porque justo se establecieron en esa ciudad japonesa, ¿no? Tampoco se cumplieron las metas de Aichi, ¿no? Entonces, nos quedamos, de hecho, muy lejos en ambos casos. Uh-huh. La COP15 de Montreal es súper importante porque se van a definir un nuevo conjunto de metas, ¿no?, que van a sustituir a estas de Aichi. Y estas metas van a ser parte de algo que se llama el Marco Global de Biodiversidad post-2020, ¿no?, o sea, después del 2020. ¿Y quién nos asegura que esta sea la buena?
Exacto.
No funcionaron dos,
sí, porque,
¿no?,
era lo que te iba yo a decir, no se cumplieron las dos anteriores, ¿por qué ahora sí?
¿Cuándo es la vencida?
Hay un detalle relevante al respecto. Tiene este Marco Global de Biodiversidad post-2020 varios rasgos novedosos. Para empezar, porque los instrumentos que le precedieron estas metas de Aichi, concretamente, eran muy generales.
Yeah,
¿no? Okay. O sea, también un poco en el tono este de buena voluntad. En cambio, el marco global que se está negociando ahorita en Montreal es sumamente específico, hay mucha ciencia detrás, ¿no? Lo que se tiene que hacer, o sea, es incuestionable desde el punto de vista de la evidencia, y además tiene parámetros, ¿no? Cómo vamos a medir ese cumplimiento de metas muy claro, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia. Tiene, por ejemplo, cifras concretas de la cantidad de área de naturaleza que se va a proteger, uh-huh, porcentaje sobre cuánta diversidad genética debemos mantener para que no caigamos, yeah, o sea, no vayamos al colapso. Y además, qué tanto debemos frenar la extinción de especies, a qué ritmo, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Son números concretos. Okay. Y eso es lo que lo hace especial.
Ya.
Pero también hay un problema.
¿Qué es?
Que es que hay muchos fragmentos en este marco en los que los países aún no se ponen de acuerdo. Y ese es el estire y afloje que está ocurriendo ahorita mismo en Montreal. El marco global de biodiversidad post-2020, que es el principal resultado que se espera de la COP15, tiene 22 metas y hasta donde sé, solo dos están, digamos, bien definidas en las que todo el mundo está de acuerdo.
No, pues, ¿dos de 22?
Exacto. No, entonces, pues, en las otras 20 hay que estar negociando.
Ya.
Ese es el chiste de la COP15.
Y por ejemplo, bueno, en temas sí, como específicos, Carmina, veo, por ejemplo, aquí en tu línea de tiempo, hablas, por ejemplo, de la biodiversidad costera y marina, de especies exóticas invasoras, de gestión sostenible de la fauna y flora silvestres. Hace dos semanas pude recorrer con el doctor Zambrano, recorrimos ahí algunos canales en Xochimilco para ver los refugios en donde están tratando de salvar, de rescatar a los ajolotes, y hablábamos precisamente de las especies invasoras, ¿no? Y de la importancia, digamos, de estar conscientes de ello. Pero así como, si tú le dijeras a quienes nos escucha ahorita, no sé, algo muy muy concreto de nos tendríamos hoy en el mundo que estar fijando en qué.
Bueno, eso también tiene que ver con el tema central de la COP, que es este marco global de biodiversidad post-2020. Tendríamos que fijarnos en ser ambiciosos. ¿Y a qué me refiero con ser ambiciosos a nivel de país? Que protejamos el 30% de la tierra y de los mares de aquí a 2030. Yeah. Esa okay. Ese sería. Ahora, esto que mencionas sobre Xochimilco o áreas concretas es importante en el marco de este 30% global, porque no todas las áreas son iguales. Claro. Entonces, ese 30%, con base en información científica, no solo de ciencias naturales, sino también de ciencias sociales, se tiene que definir. O sea, hay que ver cuáles son las áreas prioritarias. Toda esa información existe, porque los científicos se han puesto a trabajar durante años en decir lo que tienen que hacer los representantes de los países durante la COP es fiarse de esa evidencia y todos, digamos, llegar al consenso de sí, vamos a apostar por el 30%. Luego, lo que hacen una vez que se establece ese acuerdo, que cada quien regresa a sus países e implementa ahora sí los instrumentos a nivel nacional con los que van a aportar a esa gran meta, concretamente del 30% al 2030.
Ya. Bueno, pues ponemos sobre la mesa lo que está sucediendo en el COP15, lo que nos dice es tan importante remontarnos hasta 1992, los compromisos que tendríamos que tener como país, Carmina. Ojalá, bueno, terminando justamente el próximo 19 de diciembre, este COP15, podamos hablar contigo para ver si 30 años después sí nos pudimos poner de acuerdo.
Claro que sí. Yo creo que a mí me gustaría cerrar con el mensaje de que a todos nos tiene que importar qué está ocurriendo ahorita en Montreal. ¿Por qué? Porque nuestra civilización se sustenta en la biodiversidad, se nos olvida, pero puede ocurrir la crisis como una pandemia y bueno, las vacunas nos salvan, ¿no? Tenemos herramientas. El cambio climático es una crisis terrible también, pero en algunos aspectos pues podemos adaptarnos. Pero si pensamos en la pérdida de biodiversidad, es quizá la más crítica, no digo que la más importante, pero sí la más difícil de afrontar. ¿Por qué? Porque aún no tenemos los medios para reemplazar, por ejemplo, a una especie, ¿no?
Claro.
Es insustituible. Sí. Tampoco podemos sustituir los servicios de los ecosistemas. Nuestro desarrollo, pensando, por ejemplo, en que el 50% del Producto Interno Bruto Mundial está anclado directamente en la biodiversidad, depende de esta, ¿no? Entonces no podemos ignorarlo, hay que presionar a los países, hay que estar atentos de qué, cuál es la postura del país, y cuando regresen los representantes, estar pues fiscalizándolos, ¿no?
Claro,
estarles echando un ojo de se está cumpliendo o no, en temporada electoral cuestionar cuáles son sus propuestas de políticas enmarcadas en este tipo de decisiones, y bueno, eso sería como mi propuesta para la audiencia.
Bueno. Hagámoslo sí. Literal, y no lo soltemos tampoco aquí en estos micrófonos. Gracias, en verdad, Carmina, te mandamos un fuerte abrazo, y gracias por explicar tan claro algo que es complejo. Un abrazote, Carmina.
Abrazo para ustedes también, hasta luego.